Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Erri Irratia, y hoy está con nosotros Amaia del Campo, alcaldesa de Baracaldo. Amaia, ¿qué tal?
Egunon, Koldo.
Bueno, pues en las citas habituales que mantenemos, además, para conocer cuál es la realidad precisamente baracaldesa. Pero estábamos hablando de un asunto que creo que coincidimos en que nos preocupa, ¿no? Porque ayer fue un día muy especial, ayer fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un día en el que hay que... Bueno, destacar lo que habitualmente habría que destacar durante los otros 364 días del año, ¿no? Que hay que buscar una igualdad, eso es notabilísimo. Pero es que luego hay temas que estábamos ahora mismo hablando de ello, si se me permite, ¿no? Contarlo. Porque claro, hablábamos de la perplejidad que tenemos, ¿no? Una niña de 15 años que en Orihuela es asesinada por un chaval, por un niño de 17. Y dices, ¿qué está pasando en esta sociedad? ¿Qué estamos haciendo mal, ¿no? ¿Verdad?
Sin duda, yo creo que tenemos que reflexionar, porque algo estamos haciendo mal como sociedad cuando niños de esa edad, porque son críos, son 15, 17 años, llegan a ese extremo de violencia, que es ya el máximo grado de la violencia hacia las mujeres. Y eso nos tiene... Nosotros, de hecho, la jornada del 25N la hemos dedicado a la reflexión sobre las relaciones tóxicas y la violencia de género en las relaciones adolescentes. Precisamente porque nos preocupa esa situación de cómo vamos a darle la vuelta a esta situación, ¿no? Y todo ese trabajo que hacemos en Baracaldo, ya sabes que lo hacemos en educación, con Educar para Prevenir, un programa, por cierto, que empezamos de la mano de la Asociación Clara Campoamor, con la que sabes que yo estuve en su día unida profesionalmente, y me parecen una asociación referente en la lucha contra el machismo y la violencia hacia las mujeres, de la mano de Blanca Estrella, que ese es el primer 25N que celebramos sin Blanca en Baracaldo, y le hemos echado de menos, aunque ese legado ahí permanece. Y como te decía, darle la vuelta a esta situación, de verdad trabajar en los valores. Y tú decías antes algo que me parece muy interesante. Tenemos que volcarnos las instituciones, los medios de comunicación, el mundo de la cultura y las familias. Hacías esa reflexión antes de... te estaba oyendo,
porque no había,
y comparto,
es que muchas veces
con...
no se habla muchas veces en las casas de estos temas.
Y comparto, tenemos que hablar en casa de esto con nuestras hijas e hijos, y tenemos que despertar en ellos y en ellas su espíritu crítico. No podemos permitir como sociedad que un niño de 17 años asesine de esa manera a su exnovia de 15. O sea, de verdad que nosotros decíamos que el 25N es un día de reflexión, y yo animaría a esa reflexión colectiva, porque todos y todas podemos hacer algo para darle la vuelta a esta situación, cada uno de nosotros en nuestro ámbito, en nuestra vida privada, no permitiendo ni normalizando esas conductas, que a veces esos micromachismos van calando de manera imperceptible casi en nuestros niños y niñas. Despertemos espíritu crítico, Koldo, y entre todos y todas démosles la vuelta a esta situación, que desde luego es increíble que en la época en que estamos todavía estemos viviendo este tipo de situaciones.
Bueno, pues eso es realmente lo que sucede, ¿no? entre nosotros. Y bueno, no sé, lo pasa que es una lacra que no cesa, por desgracia, y el problema está que corremos el riesgo de que se deteriore más, ¿no? Cuando hay grupos de adolescentes a los que, bueno, que no son permeables a estos mensajes antimachistas, por ejemplo, ¿no?
Sin duda la preocupación, desde luego que la compartimos, pero yo tampoco lanzaría mensajes de que
dicho,
a veces estamos peor.
He dicho pequeños grupos, ¿eh?
Y por eso te cogí el guante. Yo creo que hay que recalcar que es verdad que nos preocupa, y yo creo que no solo el movimiento feminista, yo creo que además esto es una lucha de todos y todas, y ver esos comportamientos en niños y niñas, en adolescentes, desde luego preocupa. Pero también yo me quedo con lo positivo de cuántos chavales y chavalas salen a la calle a reivindicar la igualdad, a reivindicar los valores del feminismo. Vamos a quedarnos con eso, porque ellos y ellas son nuestro futuro, Koldo. Entonces en eso nos tenemos que apoyar.
No tengo ninguna duda, ¿eh? Bueno, y el trabajo que me consta que se hace en Baracaldo también, porque ahí se ha renovado esa atención psicosocial precisamente para mujeres que sufren violencia machista, ¿no? Y además con perros guía, con laboratorios de teatro social. ¿Cómo funciona todo eso?
Bueno, yo, como te decía, yo creo que en Baracaldo lo que hemos puesto el foco siempre de manera muy importante es en la prevención, porque seguramente lo que invirtamos en educación y en prevención, por eso trabajamos con niños y niñas desde primaria para despertar ese espíritu crítico y recalcar la necesidad del respeto y la igualdad. Pero también hay que atender a las mujeres que sufren la violencia machista y a sus hijos e hijas, que también son igualmente víctimas. Por eso hemos renovado el contrato de atención psicosocial con una inversión de 342.000 euros en 3 años, y recalco inversión porque eso es invertir en mejorar la vida de las mujeres que lo necesitan. Y somos además de los pocos ayuntamientos que contamos con un servicio propio de este tipo. Y lo que te decía, hacemos trabajo tanto a nivel individual como grupal. de las mujeres. Con programas que intentamos pues hacer un poco de todo. Antes mencionaba a Blanca Estrella, pues ella, de su mano, vino esta iniciativa muy novedosa de los perros guía, que lo pusimos en marcha como prueba piloto en el 2021, ya ha dado buenos resultados. Blanca nos decía la bondad de este programa, que daba seguridad a las mujeres, pero también ayudaba a mejorar la confianza, a mejorar la autoestima, y desde su propia experiencia vital nos planteó esta iniciativa, que, como te digo, ha dado unos resultados y que vamos a poner en marcha, también con la mano de una adiestradora, de una psicóloga que hace el acompañamiento de la mujer. Y no solo eso, también buscamos herramientas novedosas para intentar darle la vuelta a esta situación y ayudar a las mujeres que han sufrido, yo creo que algo que realmente yo creo que hay que conocerlo de cerca para ver de verdad cómo a una mujer le puede destrozar la vida desde el punto de vista emocional. Porque yo suelo decir que las heridas físicas, si no son muy graves ni mortales, por supuesto se curan, pero las heridas emocionales no las olvidemos, porque son a veces muy difíciles de curar. Y ahí tenemos dos iniciativas, que uno es el Laboratorio de Teatro Social, con 12 talleres, que lo que trabajamos es el empoderamiento, también las maneras de resolución de conflictos, ayudar a esas heridas emocionales que sufren las mujeres víctimas de la violencia machista, y luego un laboratorio de arte terapia, que es utilizar el proceso creativo del arte para mejorar el bienestar físico y emocional de las mujeres, el empoderamiento, evitar el estrés, la ansiedad, ese sufrimiento que la violencia cala de manera importantísima en las mujeres. Yo creo que todo lo que podamos ser capaces de poner encima de la mesa para ayudar a las mujeres y, como te digo, a sus hijos e hijas que también son víctimas de la violencia. Bueno, y mientras seguimos trabajando en la prevención, pues no hay que olvidar el acompañamiento de quienes, por desgracia, han caído en esa situación terrible. Porque que te agreda la persona a la que más quieres, eso es un sufrimiento inimaginable.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Y eso son las mujeres que necesitan también ese acompañamiento, esas mujeres y sus hijos que necesitan muchas veces ese acompañamiento. Bueno, recuerdo hace un par de meses cuando estuvimos aquí, la última vez, que estábamos hablando de Oxinorte. Ya tenemos una resolución, ¿no? Una multa de 11.800 euros, y no es lo más relevante, sino los 3 meses de clausura nocturna.
Bueno, ese es el resultado, esa es la propuesta que hicieron nuestros técnicos, a los que de verdad les agradezco el trabajo que están realizando. Y como dijimos desde el principio, nosotros vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance para poner freno a esta situación que es insostenible, porque el ruido todavía sigue en Luchana. Fíjate los meses que han pasado y todavía el ruido no ha parado.
¿No ha sido capaz la empresa de encontrar por qué razón?
Bueno, según nos dicen, están haciendo una serie de obras y mejoras para mejorar la situación y evitarla, pero el ruido en la calle sigue y los vecinos lo siguen sufriendo. Y esto es inadmisible. Y es verdad que la empresa tiene 15 días para presentar recursos, seguirá el procedimiento legal a rajatabla, sin ninguna duda, pero ayer mismo daba yo indicaciones a todos los técnicos para que inicien un nuevo expediente sancionador, porque el ruido persiste y desde luego yo creo que tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para ponerle freno a una situación que desde luego es inadmisible.
Bueno, que ya no es solamente que se quejen los vecinos, es que es, no sé, una situación que persista durante tanto tiempo seguido, eso desespera a cualquiera, vamos.
Es verdad que el ruido ha bajado, no, hombre, afortunadamente, sí, porque sí, los primeros días era, bueno, era ensordecedor, pero existe. Y lo que dije la última vez es que Oxinorte es un vecino más de Luchana y tiene que respetar la normativa municipal como todos los vecinos de Luchana y de Baracaldo, también la del ruido.
Bueno, pues también la del ruido. Bueno, pues ahora, hombre, ya sé que una multa de 12.800 euros no va a ningún sitio, pero bueno, es lo que legalmente se podrá hacer, evidentemente. Sí me parece más relevante lo de la clausura nocturna, por lo menos para que puedan descansar en casa, vamos, ¿no?
Bueno, yo creo que el mensaje también es ese, que nosotros vamos a seguir aplicando el procedimiento administrativo y la ley hasta el último minuto, hasta que ese ruido pare. Y vamos a seguir con todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico nos da.
Amaya, no hay ninguna previsión de que puedan solucionarlo. ¿No tiene ninguna previsión la empresa?
No lo sé, Coldo. Yo no lo sé cuándo acabará. Siempre esperamos siempre ver solucionar. Queda ya menos. No sé, yo llevo oyendo eso desde que empezaron desde que empezó la situación y esto ya es verdad que es inadmisible, porque es cierto que el ruido ha bajado, es verdad que es mucho menor de lo que fue en los primeros meses, pero es que empezamos a finales de agosto,
No,
y estamos a finales de noviembre,
por eso.
Y todavía hay ruido. No, y eso es que, no puede ser.
Es que se van a cumplir ya 6 meses y es una barbaridad.
Pues así es.
Bueno. Bueno, pues vamos a ver si al final la empresa localiza dónde está la avería y la puede solventar, sobre todo para bien de los vecinos, que están hasta el gorro, que no es para menos, evidentemente, ¿no?
Evidentemente.
Bueno, vamos también a otro de los temas. Me ha parecido interesante. ¿Ha comprado la Policía Municipal de Baracaldo drones?
Sí. dos drones, es utilizar las nuevas tecnologías para mejorar el servicio. Es verdad que las nuevas tecnologías a veces nos dan potencialidad que yo creo que es muy interesante y en este caso para mejorar la seguridad de los vecinos y vecinas. Por ejemplo, en Baracaldo el 63% de nuestro suelo es verde y son montes. Cuando una persona se pierde en el monte, a veces buscarla es complejo, es complicado. Esos drones, imaginémonos la ventaja que daba la policía local de poder localizar de manera muy eficaz dónde puede haber una persona que necesita ayuda o para temas de vertidos en los montes, también para momentos en los que haya grandes aglomeraciones. Somos una ciudad que tiene elementos como el BEC por el que pasan 1 millón de personas al año, tenemos el Hospital de Cruces, tenemos grandes centros comerciales, se producen a veces pues atascos en los que ver desde arriba la situación de tráfico puede ayudar en la toma de decisiones o simplemente aglomeraciones de grandes eventos que celebramos y eso puede ayudar a la policía local a ser una herramienta importantísima para mejorar la seguridad de la gente. Yo creo que todas esas herramientas que tenemos hay que saberlas utilizar y, bueno, a mí me parece, yo estoy encantada de que nuestra policía local sea pionera en algo así, además se han formado para poder utilizar de manera adecuada esos elementos y estoy segura de que va a ser una herramienta muy eficaz en su trabajo.
Bueno, aunque algunas veces lo hemos hablado, un comentario que acaba de hacer ahora, me parece relevante sobre todo porque si uno no es de Baracaldo, si preguntamos cuánta es la superficie verde que tiene Baracaldo, no diría que es el 63%.
Pero es la realidad.
Ni por asomo, ¿eh?
Cuando estamos hablando de poner en valor nuestro patrimonio verde, además, incluso como herramienta de turismo, porque, por ejemplo, la prueba de pulmón de acero, que es de bicicleta en la montaña de Baracaldo, convoca cada año a cientos de personas que vienen de diferentes lugares del Estado y algunos de fuera del Estado para disfrutar de un entorno maravilloso con el deporte en la naturaleza. O sea que hay que ponerlo en valor, pero también hay que cuidarlo. Y esas herramientas nos permiten cuidar tanto cuando hay una persona, como te digo, alguien que va al monte a disfrutar de ese entorno maravilloso y tiene una caída o se pierde. O sea, son cosas que, bueno, a veces ocurren. O cuando algún desalmado pues abandona residuos en el monte y acaba aquello convirtiéndose de alguna manera en vertederos, que podamos actuar sobre ello para actuar contra el que realiza ese comportamiento incívico y para también solventarlo y arreglarlo.
Bueno, ha mencionado Cruces, vamos a hablar de la accesibilidad a Cruces y Burceña, ¿no? Que ahora mismo se va a reurbanizar toda la zona de La Paz.
Eso es, estamos haciendo unas obras en La Paz, entre el número 28 y 34, es una inversión de casi 1 millón de euros para mejorar, como bien dices, la accesibilidad. Y también lo que no vemos en la ciudad que va por debajo y es tan importante como está el tema de saneamiento, iluminación y demás, que luego nos aporta bienestar en nuestras viviendas, ¿no? También vamos a reordenar el aparcamiento para hacer que sean zonas de estancia más amable. Era una petición de los vecinos y vecinas, de esas que vamos apuntando y luego vamos acometiendo a medida que vamos pudiendo desarrollar las obras. Y mencionabas Zumalacárregui, en el barrio de Burceña. Efectivamente es una inversión también de 470.000 euros en una calle que eso era una demanda y además yo creo que era un clamor popular y absolutamente razonable, ¿no? ¿A alguien se le ocurrió alguna vez subir la carretera y dejar los portales más abajo? Y el acceso a esos portales quedó una acera a dos alturas. Tan estrecha, Coldo, que ya no es que no quepa una silla de ruedas, sino que una persona con muletas pasa con mucha dificultad por esa acera. Por tanto, es una obra muy importante. Y es verdad que el barrio de Burceña tenía muchas obras de accesibilidad pendiente. De hecho, ahora tenemos una inversión como de 1,5 millones de euros en el barrio, precisamente en accesibilidad. Tanto un ascensor que comunica a la altura del Colegio Dominicas para acercar Burceña a Gurucheta y también unas rampas por la zona de Munua que también le acerca a la zona de Gurucheta. Porque la accesibilidad, ya sabes que en Baracaldo para nosotros es un compromiso y de hecho estamos trabajando en el que será el primer plan de accesibilidad de Euskadi, visto más allá de la obra física, sino que toda la ciudad tiene en cuenta esa diversidad funcional, pero las barreras físicas son importantísimas y le cambian la vida a la gente. El poder comunicarte de un barrio a otro hace que tu vida sea absolutamente diferente, porque en Gurucheta la gente burceña va a prestar muchísimos servicios médicos, culturales, de transporte público, de muchas maneras, ¿no? Por tanto, esa comunicación amable hace que una persona pueda salir o no de su barrio, como me decía el otro día una señora de Burceña. Es que este ascensor a mí me permite salir todos los días y seguir tomando un café con mis amigas. Eso, estamos hablando de la soledad no deseada de las personas mayores. Pues ayudémosle y pongamos herramientas para que nadie se vea encerrado en sus viviendas o en sus barrios, ¿no?
O sea, que la carretera está por encima, a dos alturas, encima de los portales. Sí, sí. ¿Y cuando llueve qué pasa?
Pues imagínate. No, imagínate dónde cae el agua.
No, por eso. Es que estoy imaginando yo, digo...
Pues un despropósito, pero así ocurrió.
Ya, bueno.
Y una obra que se hizo hace muchísimos años.
Pero es que eso sí que es difícil de arreglar.
Bueno, claro, es claro que es difícil, arreglar, sí, ¿no? Sí, pues ahí tienes que poner un saneamiento potente, pero es verdad que son obras que cuando se hacen dices, bueno, y ¿en qué se pensaba, no? Cuando se hizo esa obra, pero ocurrió
¿En
y a
qué,
veces...
¿En qué no se pensaba?
Efectivamente.
Vale, es que no sé en qué se pensaba, sino que en qué no se pensaba, sí. Bueno, pues eso, hay cosas que no se tenían en cuenta.
Sí.
Supongo yo que estas cosas no se tenían en cuenta en su momento y ahora ya nos arrepentimos.
Pues arreglar los errores a veces es mucho más difícil que evitar cometerlos.
Bueno, hablando de cuestiones que preocupan a la gente, lógicamente, también en Baracaldo, como en todos los lugares, lo que preocupa es la vivienda, fundamentalmente, ¿no? Eso es lo que puede provocar a la población que pues bueno, tiene un acceso limitado. Primero porque la vivienda cada vez es más cara, los alquileres son imposibles.
Así
¿Qué?
es.
¿Qué se va a hacer?
Yo creo que nos preocupa a todos y sobre todo a quienes tenemos hijos e hijas en esa edad de emanciparse, vemos lo difícil que lo tienen. Que nunca ha sido fácil, Coldo, pero yo creo que cada vez es más complicado porque es verdad que los precios son una locura. Mira, en Baracaldo tenemos ahora proyectadas en los próximos 3 años la construcción de 536 viviendas protegidas, 182 serán en alquiler y, bueno, pues sin duda tenemos que intentar dar esa opción a las personas que están necesitando vivienda. Y no solo construyendo nueva vivienda, sino también poniendo en valor la vivienda que tenemos, ¿no? Ese reto que tenemos de sacar al mercado la vivienda vacía, ¿no? Yo creo que es algo importante porque no se trata de que sigamos consumiendo suelo en nuestras ciudades, sino vamos a poner en valor esas viviendas. Y por eso en Baracaldo tenemos las ayudas a la rehabilitación de las viviendas, tanto en eficiencia energética como en instalación de ascensores, para intentar que esas viviendas salgan al mercado y se sigan utilizando, y somos de los pocos pueblos que tienen ayudas propias en este sentido. También tenemos ayudas al alquiler de las personas jóvenes. Yo creo que eso hay que incentivar y desde luego animar a la gente que tiene viviendas vacías a que las ponga en el programa Bizigune de Gobierno Vasco, porque yo creo que la gente cuando le preguntas por qué no sacas la vivienda, dice porque tiene miedo de si se mete una persona y no me paga, si me destroza el piso y luego me meto en el juzgado años hasta que recupero mi vivienda. Es verdad que para eso necesitamos dar seguridad jurídica desde de la administración. No nos compete a los ayuntamientos,
no,
pero sí
no.
Al Congreso de los Diputados, y yo espero que lo sigan trabajando en ese sentido, porque creo que es importante que hagamos ese tipo de reflexiones, ¿no? Porque realmente lo necesitamos. Eso haría que la gente se anime a sacar a la vivienda. Pero es verdad que Bizigún es un buen programa donde el Gobierno Vasco lo que hace es coge tu vivienda, hace un acta notarial de cómo está, y el compromiso es que cuando tú quieras recuperarla, porque la necesitas para lo que sea, por las razones que consideres, te van a devolver la vivienda en el mismo estado. Entonces, aprovecho este espacio que me das para animar a la gente que nos esté oyendo a poner ese programa. Y no solo eso, yo creo que también en Baracaldo estamos intentando utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance para intentar ayudar en un problema que desde luego es importante, porque el problema del acceso a la vivienda es un problema que afecta a las familias de Baracaldo. De hecho, estamos ahora con lo de la zona de mercado tensionado, que para que te declaren zona de mercado tensionada se tiene que cumplir algunos requisitos que marca la ley. En nuestro caso, el requisito que cumplimos es que más del 30% de los ingresos de la familia se destinan al gasto de la vivienda, alquiler y hipoteca.
Entra todo el mundo
con
ahí.
Los precios que estás viendo en cualquier municipio, bueno, en nuestro caso es así, en algunos barrios incluso es el 35%. Como te digo, es utilizar las herramientas que hay para ver si entre todos conseguimos controlar esos precios, y yo por eso insisto en la importancia también de sacar al mercado las viviendas que estaban vacías. Yo creo que es un reto importante que tenemos, porque por supuesto que hay que construir nuevas viviendas, y además para mí es un orgullo decir que Baracaldo es el único pueblo que crece en población y que viene gente joven a esos desarrollos. Eso también nos ayuda a darle la vuelta al tema del envejecimiento poblacional, pero también hay que utilizar el suelo ya construido y no seguir consumiendo suelo en las ciudades.
No, es la única forma de que luego se asienten las familias, etcétera. Bueno, eso. Por cierto, que hablando de familias y hablando de niños, lo de los parques infantiles y las cubiertas, es que llega el invierno, o sea, como van a llegar las lluvias.
Bueno,
se van a seguir cubriendo.
La lluvia y el sol, ¿eh? Porque también con el cambio climático,
sí.
Ojo, que
también
es
verdad que tienes en el columpio a la niña y se...
Y se queman, como dicen,
claro.
El columpio quema.
No se sienta que quema, sí.
Pues mira, yo creo que son equipamientos, hablamos antes de hacer una ciudad para todos y todas, pues los chiques son nuestro futuro, así que también hay que adaptar la ciudad a ellos. Yo cuando tenía hijos pequeños no había parques cubiertos en Baracaldo y desde luego me hubiesen venido muy bien tenerlos. El primer parque cubierto se hizo en el 2015, cuando yo ya era alcaldesa. El primero fue en el Parque Los Hermanos. El otro día abríamos el 10º equipamiento cubierto, también desde ese compromiso de que esos servicios lleguen a todos los los barrios. El de Retorto era una demanda de los vecinos y vecinas que ha supuesto una inversión de 400.000 euros. Siempre intentamos que se adapten al entorno para intentar minimizar el impacto visual con las viviendas. Este además tiene fuera unas mesas de cemento para jugar al ajedrez o a la oca. Yo creo que es un ha quedado muy chulo y la gente de Retorto está ilusionada, porque además a los críos también les gusta cambiar de parque, ¿no? Ir haciendo su ruta y que cada uno sea diferente. Y estamos ya también en contratación con el siguiente, que será el de Landabeco, también una inversión de 600.000 euros. Y además, mira, hablábamos antes de esa ciudad para todos y todos, teniendo en cuenta la diversidad funcional. En todos los columpios de Baracaldo se ponen algún elemento adaptado a los niños y niñas con problemas de movilidad, con movilidad reducida. El otro día tuve la ocasión de estar con la mujer, la Machu, que me puso esa necesidad de muchos años en Baracaldo encima de la mesa, de tener niños, de tener columpios adaptados para esos niños. Y es verdad que ahora los tenemos en Baracaldo, y qué mejor forma de aprender a conocernos que jugar juntos desde que somos pequeños.
Pues Amaia del Campo, alcaldesa de Baracaldo, gracias por compartir este rato con nosotros.
Pues un placer, Coldo.
Venga, es que ricas con ella. Agur.